Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
Tengan todos muy buenas tardes a los oyentes fieles de Radio María que están siempre pendientes de la transmisión, de los mensajes, de los programas que la radio tiene. Y sé que muchos de ustedes lo disfrutan porque les iluminan, les motivan, les ayudan a seguir adelante en su seguimiento de Jesús. El día de hoy, como ya lo escucharon, estaremos transmitiendo el tema que será la segunda parte que iniciamos hace dos semanas anteriores, hablando de Jesucristo, el verdadero esposo. El verdadero esposo en la iglesia, el verdadero esposo en la historia de nuestra madre fundadora, la sierva de Dios, Madre Clarita Quirós, el verdadero esposo que hemos entrado en este mes de junio, hemos abierto el telón y hemos contemplado esa experiencia de la Santísima Trinidad un domingo, del Corpus Christi otro domingo y el día viernes que fue la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, y hemos cerrado con el día sábado, el Inmaculado Corazón de María. Y es esa invitación que se nos hace en este mes de junio a tener ese acercamiento con Jesús Eucaristía, con Jesús que toca nuestro corazón y espera que seamos nosotros los que abramos ese corazón. Así es que vamos a dar inicio. El día de hoy sí no nos acompaña la hermana Nubia de María, pero sí está con nosotros la hermana Lorena. Un saludo, hermana Loren.
Alabado sea Jesucristo.
Eternamente. Y la hermana Sandra Isabel. Hermana Sandra, bienvenida.
Muchas gracias, alabado sea Jesucristo.
Por siempre sea alabado. Vean, es hermoso el día de hoy compartir, decimos casi cerrando este mes de junio. Ustedes se fijan que a veces aparecemos una semana, nos mandan a descansar otra semana y volvemos a aparecer. Entonces, de eso se trata. Estamos en el mes de junio, estaríamos otros, como diríamos otras palabras, como cerrando este mes, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer esta segunda parte. Pero para iniciar, yo invitaría a hacer la oración. Hermana Sandra, si nos hace el favor.
Sí, con mucho gusto vamos a hacer este momento orante. Lo vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Gracias te damos, Señor Jesús, en esta tarde que nos reúnes una vez más en torno a ti. Gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por darnos la vida. Gracias, Señor, por todo lo que en este día tú nos has regalado. Gracias por cada una de las personas con quienes hemos compartido. Gracias por alimentarnos con ese banquete eucarístico. Gracias porque siempre te manifiestas a la humanidad de diferentes maneras. Gracias por cada uno de los miembros de Radio María que con mucho amor y dedicación llevan el mensaje de ti a los diferentes lugares. Gracias por cada una de las personas que sintonizan, por aquellas que ya van de sus trabajos, por aquellas que están en los hospitales, en los hogares. Bendícelas, Señor. Concédeles las gracias que necesitan. Gracias porque nos permites estos medios para poder llegar a los diferentes lugares. Gracias por esos instrumentos que das a la humanidad para poder manifestar tu amor. Madre Santísima, gracias por tu presencia. Gracias porque siempre sentimos ese amor maternal. Consagramos a ti este momento para que sea ella quien nos acompañe y el Espíritu Santo siempre esté a nuestro lado. Todo eso te lo pedimos, Señor, a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Amén.
Entonces damos inicio ya, ahora sí, a nuestra segunda parte. Habíamos hablado en el programa anterior cómo existe una poesía, la poesía número 7 que decimos nosotros, en la pequeña libreta escrita por la madre Clarita Quirós, en donde encontramos una expresión de corazón a corazón. La poesía 7, entretenimiento del alma con el adorable corazón de Jesús sacramentado, que no es otra cosa que una oración frente a Jesús Eucaristía, en la capilla, en aquel momento donde hay una vela encendida, o muchas velas encendidas a partir de cómo esté preparado el altar, en donde en aquellas épocas usaban mucho el incienso, de tal manera que desde que usted entraba sentía aquel olor, la presencia real y verdadera de nuestro Señor Jesucristo. En ese ambiente de oración, el corazón se abre y empieza la alabanza. Entonces comentábamos precisamente esto de esta poesía y vamos a continuar el día de hoy. ¿Qué cosa le diría Madre Clarita Quirós a Jesús Eucaristía? ¿Qué cosa le dice usted cuando se acerca en ese jueves eucarístico, cuando usted llega a la capilla y usted tiene esa cercanía de ver la custodia? ¿Qué gracia le estaría pidiendo ella? ¿Qué sentimientos pondría a los pies de Jesús? Posiblemente, si lo vemos despacio, son cosas que quizás nunca sabremos, porque ella no solía hablar de su experiencia de oración. Recordemos que generalmente las personas que tienen una gracia del Señor, como que la guardan en su corazón y a veces solo la consultan con su director espiritual, las gracias o bendiciones que haya tenido. Cuando el Señor toca un corazón, generalmente entra en alabanza. Y vamos a encontrar en la historia de Clarita Quirós que solo en una ocasión dirá una testigo llamada Dolores Ordóñez, que comentó sobre algunas visiones y locuciones. Visiones, es decir, algo que logra ver, y locuciones, algo que logra escuchar en un momento de oración. Pero se los comentó y les pidió que no se lo contaran a nadie. Es la forma de actuar una persona humilde y sencilla ante una manifestación de Dios en la oración. Pues Clarita Quirós hace algo parecido, guardar silencio de las gracias que Dios le concedía.
Y en este mismo sentido, hablando de la devoción eucarística que tiene nuestra madre fundadora, la sierva de Dios, Madre Clara María de Jesús, vamos a decir que esta devoción eucarística de Madre Clarita la podemos conocer nosotras a través de su poesía. Como bien nos lo ha dicho Madre Marlene, el programa pasado leíamos esta hermosa poesía donde la Madre Clarita vive, experimenta y se deleita frente a Jesús sacramentado, ora, adora y está presente realmente, porque está ante la presencia de Cristo. En este ver las poesías de nuestra madre fundadora, nosotros vemos como un asomarse a una habitación totalmente iluminada, llena de tesoros. Como dirá el Cantar de los Cantares también, por el ojo estrecho de una cerradura, la amada logra ver al amado que busca. Así Madre Clarita, en su poesía, se ha encontrado con Cristo. Por eso dirá ella en una de las estrofas: quiero beber sin taza y sin medida del licor del divino manantial. Y muchas de las hermanas que compartieron con ella dice que cuando salía de la oración, la Madre Clarita salía con el rostro iluminado, como bien también nos lo ha dicho la Madre, una experiencia que no solía compartir, pero seguramente las hermanas veían que sus acciones eran acorde a lo que ella vivía en la oración. Por eso es tan importante asomarnos a esta figura de la Madre Clarita como esa mujer eucarística.
Exactamente.
Y en este contexto tan profundo de oración de la Madre Clarita, ¿verdad?, que el fruto es esa poesía número 7 del entretenimiento del alma con Jesús sacramentado. Madre Clarita cita algunos personajes de los evangelios con los que se siente profundamente identificada por ese amor que tuvieron a Jesús, que son como propuestas por la Iglesia como modelos de devoción eucarística. Y de esos personajes citados en el Evangelio podemos ver 4. Y el primero es nuestra Madre Santísima, que fue esa primera custodia que recibió a Jesús, ese modelo de oración, de contemplación, de silencio, de ternura hacia Jesús, hacia su Hijo. También tenemos al apóstol San Juan, que fue ese discípulo amado de Jesús, que conoció, experimentó ese amor, esa ternura con nuestro Señor Jesucristo. También tenemos este otro personaje, María Magdalena, que Jesús, o sea, le perdonó. ¿Por qué le perdonó? Porque ella amó mucho. También en el Evangelio conocemos este otro personaje, el hijo pródigo. Ese hijo que experimenta estar lejos de su padre, pero que estando allá, él siente esa necesidad de regresar al padre. Y cuando él regresa al padre, él se siente acogido, él se siente amado por ese padre que lo acoge. Entonces, nosotros tenemos esos modelos a seguir, ¿verdad? Que experimentaron a Jesús Eucaristía. También nosotros tenemos esa fuente de Jesús, de acudir a él y sentirnos amados por él.
Es como darnos la oportunidad, abre la puerta y vas a sentir ese abrazo de padre y vas a experimentar el amor, porque tiene que acogerse ese amor, estar como dispuestos a recibirlo. Y usted va a decir, ¿sí o no? ¿Será posible? Pues fíjese que sí, hay personas que somos esquivas y evitamos un abrazo, y hay gente que no, que es más expresiva y rapidito le va dando los brazos. Mírese un niño de 5 o 6 añitos, rapidito corre cuando ve a papá o mamá, ¿verdad? Y viene el abrazo y viene el beso. Y vemos otros que evitamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a hacerlo. Entonces, en Clarita vamos a ver que ella tiene una experiencia eucarística fuerte, y lo primero que encontramos en ella es la alabanza. Alaba, canta al Señor. Luego la adoración, se postra y lo reconoce como su Señor. Y finalmente la bendición. Ella bendice al Padre Celestial por haberle dado a su hijo que se quedara en el sacramento del altar. Es interesante cómo Madre Clarita no es suficiente, y lo dice en la poesía, para alabar al Santísimo, ni la fantasía de los poetas, ni los cantos, los trinos de las aves, ni el arpa del profeta, porque así lo dice ella. Quiere cantarle a su Dios presente en la Eucaristía con la misma voz y sentimiento de la Santísima Virgen María. Ustedes dirán, qué atrevida la madre, ¿verdad? Querer cantar a Jesús como la Virgen. Pues parece que esos son los santos que de verdad sueñan alto. Dicen alguien por ahí, hay que soñar llegar a Papa, aunque sea para quedarnos de sacristanes, ¿verdad? Hay que volar alta la mirada para llegar a algo. Entonces, la madre Clarita igual, ¿verdad? Ve a la Virgen y quiere cantarle a Jesús Eucaristía con la voz de nuestra Madre Santísima. Mi alma proclama la grandeza del Señor, dirá la Virgen. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Pidámosle al Señor esa gracia de cuando llegamos a la iglesia, a la capilla donde esté el Santísimo, que podamos experimentar también nosotros sentimientos de gratitud, de adoración, de alabanza, y cantarle al Señor, tal vez en el silencio de su corazón, pero hacerlo, agradecer, alabar y bendecir al Señor.
Muy bien, y también en este mismo misterio, en este mismo ir viendo esa experiencia de Madre Clarita, sabemos que para acercarnos al misterio de la Santísima Eucaristía, dirá la Madre Clarita, es necesario hacerlo desde una gran humildad y reconociendo sinceramente nuestra necesidad de perdón y de salvación. Dirá en ella, en una de las estrofas de esta poesía 7, déjame reclinar en tu regazo, cual pródigo desnudo y sin porción. Permíteme estrecharte en tierno abrazo y unida a ti por tan estrecho lazo, escuchar tus palabras de perdón. Madre Clarita, tal cual, ¿verdad? Ve a Jesús como el verdadero y único esposo. Por eso le habla con tanta confianza, por eso recurre a estos personajes que escuchábamos del Evangelio, los va citando y ella se va poniendo en el lugar de ellos para acercarse a la figura de Jesús.
Para Madre Clarita, estar en la presencia de Jesús Eucaristía es común iniciar un diálogo de corazón a corazón, un intercambio amoroso que se expresa en verbos como morar, permanecer, saciar. O sea, esa experiencia tan grande de la Madre Clarita al estar ante Jesús sacramentado, ese demorar, el sentirse esa morada de Jesús, que Jesús está en el corazón, eso de sentirse habitada por Jesús y permanecer ahí, o sea, ese estar ahí con aquella persona que ella se siente amada, y el hecho también de saciarse, de experimentar ese amor y sentirse, o sea, saciada de ese Jesús. Entonces, ante eso, en esa poesía ella dice, envía de tu pecho para el mío raudales de ternura y caridad. Une tu llanto con mi llanto pío, como se une la gota de rocío en la inmensidad de insondable mar. Esas palabras que salen del corazón de la Madre Clarita, con esa confianza, con esa ternura. Por eso es que dice, ¿verdad? De corazón a corazón.
Efectivamente, sí. Y es lo que tratamos de recordar en este mes de junio, ¿verdad? Es el amor que Dios de por Dante se nos da y esa necesidad de nosotros. Oiga, levántese, oiga, ábrale la puerta, oiga, acójalo, ¿verdad? Déjese amar, déjese tocar. Y esa es la propuesta del día de hoy. La figura de María Magdalena también, lo estamos comentando, en la vida de Clarita Quirós es impresionante. Ella, no por ser la pecadora, porque Clarita también se siente pecadora, sino que dice porque Magdalena llegó a amar de una manera especial al Señor. Entonces Clarita se pone a la parte de la Magdalena, así soy pecadora como la Magdalena, pero también quiero amarle como ella lo amó. Y le dice así, déjame aquí, Señor, a Jesús, con Magdalena, como que fuera su hermana, con Magdalena, mis amorosas lágrimas verter, porque está llorando, y sabe que el llanto limpia, purifica, cuando usted está ante el Santísimo, y siente aquella sensación de sentirse pequeñita, y usted empieza a llorar por sus pecados, ese es un don, una gracia, pues Clarita está también allí, mis amorosas lágrimas verter, sentarme a tu banquete, está en la última cena, ¿no? Sentarme a tu banquete, Jesús en el banquete, con los apóstoles, ahí está Clarita, y de amor llena, como está la abejita en la colmena, de tu sangre, una gota no perder. Hay un texto en Santa Teresita cuando dice que ella se queda contemplando cómo Jesús derrama su sangre y Teresita siente que es ella la que va a ir a recoger aquella sangre, que no se pierda ni una gota. Pues Clarita está manifestando exactamente esto, de la sangre del Señor, una gota no perder. Esto nos emociona, nos así como que toca nuestro corazón, pero es necesario en este momento que nos paremos un instante y vamos a nuestra primera pausa. Ya regresamos.
Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.
Muy bien. De nuevo vamos entonces con nuestro programa, la segunda. Vean, acabamos de pasar la primera pausa. Aunque usted no lo cree, el tiempo vuela. Así que vamos a continuar nuestro tema. Jesús, el verdadero esposo, en este mes de junio.
Y Madre Clarita sabe apropiarse de este sacrificio de Cristo. Por eso decíamos que cita a todos esos personajes del Evangelio. Y dice, una gota de tu sangre no perder. Hace que entendamos que Madre Clara comprendía y vivenciaba perfectamente la triple dimensión del misterio eucarístico. Sacrificio, banquete y presencia. Pero para Clarita Quirós, la Eucaristía era ante todo comunión, tal como el mismo Cristo nos lo reveló en el Evangelio. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. De ahí, ¿verdad?, este gran amor que nosotros sabemos que Madre Clarita le tenía a la Eucaristía desde muy pequeña. Ella soñaba con hacer su primera comunión y todas esas experiencias que nos cuentan de cómo ella hasta escuchaba los repiques de la campana y se iba a misa. Ella estaba completamente conectada a este amor de Cristo desde muy pequeña y así fue dejándose amar por él y teniéndole esa devoción y esa gran reverencia a la Eucaristía. Por eso al final de su vida ella se va a sentir completamente inundada de ese amor eucarístico.
En esa comunión a la que aspira Madre Clarita, no es solo a la que se nos ofrece la Santísima Eucaristía, sino a la que ciertos místicos, como Monseñor Luis María Martínez, consumación en la unidad, una unidad con Dios que no depende de la transitoriedad, de lo que duran en corresponderse las especies eucarísticas, sino en aquella que se funda en la comunión de amor y de voluntades, a la que San Juan de la Cruz llama el matrimonio espiritual. Este fenómeno místico naturalmente pide y exige la comunión eucarística. En este caso tenemos dos grandes místicos, ¿verdad? San Juan de la Cruz y Monseñor Luis, que nos hablan también de esa experiencia grande de Jesús, Eucaristía con el alma, donde San Juan de la Cruz lo habla claramente, ese matrimonio espiritual, que es esa unidad, ¿verdad?, que también llevó a la Madre Clarita a sentirse habitada, poseída por Jesús, donde experimentó ese amor incondicional con Jesús.
Y es que de hecho todos los santos y las santas de la historia en la Iglesia tienen esos dos pilares, eucarísticos y marianos. El amor a Jesús Eucaristía es increíble y el amor a nuestra Madre Santísima, la Virgen, es igual. Y aquí de la Madre, retomo en este momento sus palabras: déjame aquí, Señor, ahí donde está en oración, aquí rendida, quiero gustar de tu presencia real. Y luego voy a ver, fíjese, presencia real, lo está diciendo ella, es consciente de esa presencia, la vive. El Papa nos lo va a pedir ahorita más adelante y lo vamos a comentar. Y dice la Madre Clarita: quiero internarme en lo hondo de la herida. Está viendo y contemplando a Jesús el costado. Recordemos, la historia dice que Jesús ha muerto y el soldado se acerca y mete la lanza y de ahí brota agua, brota sangre. Entonces, esa es la herida la que ella está contemplando. Y él le pide, vea, qué interesante, quiero internarme, o sea, quiere entrar en lo hondo de la herida para beber sin tasa ni medida del licor del divino manantial.
Cuando en aquella ceremonia de cambio de nombre que presidió el padre José Encarnación Argueta y doña Clara del Carmen Quirós, cambió su nombre por el de Clara, Madre Clara María de Jesús. Sabemos que Madre Clarita, pues, al hacer esta ceremonia, como todas las religiosas, ¿no?, recibimos una advocación en este tiempo, pero anteriormente era cambio de nombre. Entonces, pasa de ser... Incluso dice que la Madre Clarita le decían la viuda de Alvarado, ¿no? Pero aquí, doña Clara del Carmen Quirós pasa a ser Madre Clara María de Jesús. Entonces, también a cada una de ellas, de las que le acompañaban a Madre Clarita, el sacerdote salesiano les pidió que eligieran una de las cinco llagas de Cristo. Ella escogió la llaga del costado. De aquí vamos viendo, va perfilando cómo la Madre Clarita desde el principio se va ella como identificando, ¿no?, con esta devoción eucarística. La Madre Clarita escoge entonces la llaga del costado, la misma de donde brotó sangre juntamente con agua y que simboliza el nacimiento de la Iglesia, esposa de Cristo. Todo en la misma dinámica, ¿no? Madre Clarita siente a Cristo el verdadero esposo. San Juan de la Cruz nos lo ha dicho, el matrimonio espiritual. El alma que se enamora de Cristo Eucaristía llega a esta elevación mística, que es lo que dirá Santa Teresa, ¿no? La oración de unión. El matrimonio espiritual, que no será solo en la otra vida, sino aquella alma limpia que de verdad abre la puerta, como nos lo dice el Apocalipsis, está la puerta y ya, para que entre y reciba el abrazo del Padre.
En ese lenguaje eucarístico, la Madre Clarita nos comparte que beber de la llaga del costado es uno de los gestos de mayor profundidad amorosa que le es dado realizar a un creyente, porque establece con Cristo una unión definitiva. Como nos lo dice San Pablo, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Cuando se da esa unión del alma con Dios, o sea, ¿quién? Nadie, porque ya hay una unión incondicional, de corazón a corazón, donde ellos se han amado, se han conocido y ya no hay quien los separe. Por eso es que el gran San Pablo nos dice, ¿verdad?, nos cuestiona, o sea, ¿quién nos separará de ese amor de Dios?
Y es que en el caminar es como usted va subiendo una grada, otra grada, usted va a la iglesia, va al templo, siempre hay una, dijéramos, 8 días grada, y va subiendo gradita por gradita, y en el seguimiento del Señor se va dando de esa manera, ¿cierto? Paso a paso usted va avanzando a lo que quiere, quiere llegar a donde Él. Pues lo que estamos encontrando reflejado en esta poesía. Y sigue diciendo ella, está dispuesta a dejarlo todo por Dios, a soportarlo todo por Dios. Remontada como águila quisiera surcar del orbe el espacio sin fin, dejar el mundo y sin volver siquiera a mirar su inmundicia en mi carrera, emprender vuelos de alado serafín.
Se nos dirá entonces que para la consumación en la unidad, o sea, del alma con Dios, esta unión solo se realiza cuando el creyente se ha desarraigado, se ha despojado de todo lo creado y ha sido purificado por el amor de Dios hasta quedar en la pura desnudez de la fe, según enseña San Juan de la Cruz. Vida de mi alma, vida de mi vida, quiero perderme y confundirme en ti, dirá la Madre Clarita en su poesía. Aniquilarme a tus pies y aquí perdida, encontrando en tu seno mi guarida, permanecer eternamente allí. Ya despojada de todo lo creado, ella puede entonces cantar, ¿no?, en esta poesía. O sea, permanecer eternamente, ella se siente como un animalito indefenso, ¿no? El otro día hablábamos de ¿qué animalito habrá pensado la Madre Clarita? ¿Verdad? Que no viene al caso la pregunta, pero Y ella se sentía tan indefensa que quiere que el Señor sea su guarida. O sea, ella busca todas las imágenes que puedan representarle lo que ella quiere expresar en su poesía. O sea, dice, menciona tantas imágenes que tantos que han estudiado sus poesías, como el padre Arturo, uno de los principales que ha estudiado la Madre Clarita, tendrá tantos escritos acerca de lo que ella habrá querido decir con una sola palabra. Ella buscaba imágenes para que veamos la profundidad del encuentro con Dios en la oración. Y que le lleva
una experiencia
a cantar.
Fuerte, exacto. Incluso hasta Teresita encontramos aquello de quedarse siempre pequeñita y que sea los brazos de Dios los que vengan a hacer el ascensor que la recoja.
Incluso dice ser la pelotita de las manos de un niño.
Exacto. Es tener la experiencia, repito, de sentir su pequeñez, pero la ternura de Dios es más grande y más fuerte que viene por esa pequeñez que es ella.
Exacto.
Excelente.
Con certeza, la Madre Clarita fue esa mujer eucarístico, hasta en los pequeños detalles, en las delicadezas que tenía con Jesús sacramentado. Como querer que hasta los más pequeños detalles del culto eucarístico fueran signos del Señor. Limpieza y decoro de los ornamentos, vasos sagrados, libros litúrgicos, cuidado y aseo del templo. Respeto y recogimiento con que se debe participar de la Santa Misa. Como la Madre Clarita tiene como esa delicadeza interior y exterior, o sea, esa delicadeza del alma con Jesús Eucaristía, ¿sí? También en las cosas externas, aquí ya mencioné estos, o sea, en los ornamentos, en los signos, que también eso interior se refleje en lo exterior. Era tan cuidadosa, ¿verdad?, la Madre Clarita, con las cosas, también en participar de la Santa Eucaristía, como nos dice, ¿verdad?, en los documentos de la Iglesia, que nosotros para participar de la Eucaristía deben de haber tres elementos: plenos, conscientes y activos. Entonces, también, o sea, no estar solo presente, sino que tener esas tres actitudes para poder participar plenamente de la Eucaristía, lo cual la Madre Clarita logró, ¿verdad?, tener ese encuentro directo con Jesús.
Usted que nos está escuchando podría decir, si yo voy por ese camino, usted podría decir, sí, yo me siento igual, viviendo esa experiencia. Sí, yo sé que algunos nos podremos sentir como interpelados. No, yo todavía me falta mucho, ¿verdad? Bueno, cada quien en su nivel. Así que le invitamos a revisar, a hacer ese examen, ¿cómo le va? Vamos a hacer, aunque usted no lo crea, nuestra segunda pausa y volvemos en unos instantes.
Sintoniza la voz de María en su corazón. Radio María El Salvador, 107.3 FM.
Seguimos con nuestro programa. Oiga, qué interesante. Testimonios de fe y esperanza y lo que hemos querido transmitir. Pues aunque usted no lo cree, el Papa Francisco fue operado, sí. Hemos orado por él, sí. Y se está recuperando, sí. ¿Y sabe qué? Lo que le quiero compartir es algo que encontré del día lunes 19. Usted se fija, acaba de ser esta semana. ¿Y a quiénes ha recibido el Papa? Pues aunque usted no lo crea, a los miembros del comité organizador del Congreso Eucarístico Nacional de los Estados Unidos. El Papa los recibe, oiga, ¿y qué les está diciendo el Papa? Nada más ni nada menos que la Eucaristía no es un símbolo, señores, es la presencia real y verdadera de Cristo entre nosotros.
Y este congreso se tendrá del 17 al 21 de julio del 24, el próximo año, en Indianápolis. Este congreso está previsto de una participación de por lo menos 80,000 católicos de Estados Unidos. Y como objetivo tiene reavivar la fe y el amor a la Santísima Eucaristía, que sabemos que fuente y culmen de toda la vida cristiana, según nos lo dice la Lumen Gentium en el numeral 11.
La Eucaristía, dice el Papa, es la respuesta de Dios al hambre más profunda del corazón humano, al hambre de vida verdadera. En ella Cristo mismo está realmente en medio de nosotros para alimentarnos, consolarnos y sostenernos en nuestro camino hacia Él.
¿Por qué nos impresiona? Porque estamos hablando de esto precisamente en este mes de junio y mira el Papa cómo lo toma. Es interesante, dice, la Eucaristía es más que un símbolo, es la presencia real y amorosa del Señor. Espero, por tanto, que con el Congreso Eucarístico que van a realizar el próximo año puedan recuperar el sentido de la maravilla, o sea, ponernos ante Jesús Eucaristía, la maravilla y del asombro ante este gran don que el Señor nos ha dado, y a pasar tiempo con Él en la celebración de la Santa Misa, así como en la oración personal y en la adoración del Santísimo Sacramento, que es lo que estamos leyendo, que ha vivido Clarita Quirós con intensidad, y hoy el Papa nos está diciendo esta semana, vea qué hermoso, hagamos este tiempo y este espacio para estar con Jesús Eucaristía. Ahora retomamos lo que el Papa decía, la invitación que se nos hace a recuperar el sentido de maravillarnos y de asombrarnos ante el don del Jesús que se nos ha dado en la Eucaristía, en la Santa Misa, así como en la oración personal, en la adoración al Santísimo Sacramento.
Lo dirá el Papa, creo que en esta época moderna hemos perdido el sentido de la adoración. Debemos recuperar el sentido del silencio, de la adoración. Es una oración que hemos perdido, dice él, y que muy poca gente sabe lo que es la oración de adoración. La Eucaristía nos lo pide, adorar a Cristo presente en la Eucaristía.
En este sentido, dice el Papa, no puedo dejar de mencionar la necesidad de promover las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, ¿verdad? Porque como decía San Juan Pablo II, no hay Eucaristía sin sacerdocio. Carta a los sacerdotes para el Jueves Santo del 2004. Se necesitan sacerdotes para celebrar la Eucaristía. El Evangelio del Domingo también se nos pedía eso, ¿verdad? Para que oráramos por las vocaciones, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces pedimos, ¿verdad?, a las personas que están siempre sintonizando Radio María que se unan a esta oración universal por la Iglesia y por las vocaciones.
Efectivamente, y el Papa afirma, en la Eucaristía encontramos a aquel con mayúscula que se nos ha entregado por entero, que se ha sacrificado para darnos la vida y que nos ha amado hasta el extremo.
Y sabemos, dice el Papa, que nos convertimos en testigos creíbles de la alegría y la belleza transformadora del Evangelio, solo reconociendo que el amor celebrado en el sacramento no puede guardarse para nosotros mismos, sino que exige ser compartido con todos.
En esto consiste el trabajo misionero. Vas, celebras la misa, comulgas, adoras, y después, ¿qué pasa? Después sales a evangelizar. Jesús nos hace así.
Está acercando el Papa, ¿verdad? Cómo invita, cómo exhorta, cómo toca el corazón. Y vea lo que afirma el Papa. La Eucaristía nos impulsa a un amor fuertemente comprometido con el prójimo. Y lo que hemos visto en Clarita Quirós. Porque no podemos entender y vivir verdaderamente su significado si nos mantenemos cerrados el corazón a nuestros hermanos. Y Clarita se abre a atender a la niñez desamparada, mujeres abandonadas. Y el Papa lo está pidiendo. Especialmente, dice el Papa, a los pobres, a los que sufren, a los que están agotados o perdidos en la vida.
Y dirá también el Papa que le viene a la mente dos grupos de personas que debemos visitar siempre, nosotros como cristianos, visitar siempre a los ancianos, que son la sabiduría de un pueblo, y a los enfermos, que son la figura de Cristo sufriente.
En Clarita lo tenemos, es decir, ella siempre atendiendo a los enfermos, a la par del necesitado. ¿Y dónde viene esa fuerza, esa energía? De la Eucaristía. Y yo digo, ¿cuánto hace que murió Clarita Quirós? 1928. Y sin embargo, el Papa Francisco hoy habla y dice esta semana que necesitamos los cristianos comprometernos de esa manera, ¿verdad? Acercarnos a Jesús, a Eucaristía, adorarle, pero no a cerrarnos solamente nuestro corazón, sino a abrirlo al hermano necesitado. Y en Clarita Quirós encontramos esas dimensiones. Así que yo digo, es una invitación hermosa que el Papa nos hace a estar abiertos al servicio, estar abiertos a la entrega, porque a eso hemos venido a este mundo, a servir. Y el que no vive para servir, no sirve para vivir, aunque no lo crea. Promoción vocacional, hermana Lola.
Bueno, sabemos que tenemos este espacio siempre para invitar a las jóvenes que nos escuchan y a los jóvenes que también nos escuchan a tener un corazón abierto al llamado del Señor. El Señor en diferentes ocasiones y de diferentes maneras dice, así como habló al pueblo de Israel, nos sigue hablando al corazón. Y seguramente habrá muchas jóvenes con inquietud vocacional. A ellas les hacemos la atenta invitación. Si siente usted el llamado del Señor a entregarle completamente su vida como ese verdadero esposo que conoció Clarita, no lo piense más. Dígale sí al Señor, acérquese, busque una comunidad religiosa, y dele ese sí definitivo al Señor, así como Madre Clarita, que no perdió la esperanza. Aunque fue una mujer casada, ella siempre vivió amando plenamente al Señor, hasta que al final de su vida es capaz de decir todo lo mejor para Jesús, ella misma para Jesús. Así que jóvenes, no tengan miedo de buscar al Señor, de servirle a través de una vocación religiosa. Nosotras las Carmelitas de San José estamos con las puertas abiertas para recibir a aquella joven que se sienta atraída por el carisma que el Señor a través del Espíritu Santo ha inspirado a una mujer salvadoreña, la Madre Clara María de Jesús, que nos fundó a nosotras, las Carmelitas de San José.
Somos un producto 100% salvadoreño. Pues fíjese que esta misma mañana del lunes, el Papa Francisco se reúne con los canónicos regulares lateranenses. ¿Y sabe qué? Le señala 4 estrellas que queremos compartir con ustedes, ya que hablan aquí del grupo Los Estrellas, que hacen oración por Radio María. Bueno, me llamó la atención. Y les está diciendo el Papa, fíjese bien, las 4 estrellas que hacen que su apostolado sea luminoso y relevante. ¿Quieren saber ustedes cuáles son esas estrellas? Sí, vamos.
Sí, vamos con la primera estrella, para todas las congregaciones religiosas, ¿verdad? Dice, la oración, porque la oración es el oxígeno del alma. Si no rezáis, dice el Papa, seréis vuestro propio Dios, con minúscula. Todo egoísmo nace de la falta de oración. Os lo pido por favor, haced examen de conciencia. Decid cada uno cuántas horas al día rezáis, dice el Papa. Cada uno. ¿Cómo es tu encuentro con el Señor? ¿Cómo es tu oración con el Señor? Santa Teresa dirá, por males que haga, por sea lo que sea que usted haga, no deje la oración, porque es ahí donde descubrimos verdades, dice ella.
Y la segunda estrella, ¿quieren saber cuál es?
Sí.
Es la comunidad. Lo que he mencionado, dice el Papa, ser hermanos, y os doy un consejo. ¿Cuál es ese consejo? Nunca critiquéis los unos a los otros. Nunca. Los chismes son una plaga. Os diré que os doy sobre la crítica un escrito que hizo el secretario de la Congregación de Propaganda Fide. Leedlo bien. La crítica es una plaga. Destruye las comunidades.
Nada de crítica, entonces, dice el Papa, y sigue adelante, la comunión de los bienes. Una cosa, dice, el diablo entra por los bolsillos. Piensen cuando Jesús dice, no podéis servir a dos señores, o servir a Dios, y allí esperaríamos que dijera, o servir al diablo. Sin embargo, no dijo diablo, sino que dijo al dinero, como si fuera peor que el diablo. Eso es curioso, el diablo siempre, siempre entra por los bolsillos.
Exacto, y la última estrella, la cuarta, el espíritu de servicio a la iglesia. No vivir para uno mismo, sino para servir. Esas son las 4 estrellas que nos presenta el Papa para una vida religiosa auténtica.
Así es que recordemos la oración, la comunidad, evitar la crítica, compartir bienes en común y evitar que se nos peguen las monedas, los billetes. Y lo último dice, el servicio, servir, hemos venido a servir. Así es que hermanos, aunque usted no lo crea, nuestro programa ha llegado al final. En esta tarde nos despedimos. Alabado sea Jesucristo.
Por siempre sea alabado.
Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.